En la W habla el presidente.
Señor presidente Iván Duque, gracias por atendernos. Muy buenos días.
Muy buenos días, Julio. Un saludo muy especial para usted, para Alberto, los compañeros de la mesa de trabajo y toda la audiencia de la W.
Señor presidente, yo quiero intentar hacer un ejercicio en esta entrevista como para que sea distinta a lo que a usted le toca todos los días y que podamos entender un poco algunos temas, pero destacando nosotros la parte buena del tema y después preguntándole a usted su opinión de la parte que no salió tan bien del tema. Comienzo por noticia del día, presidente. Ese impuesto solidario se cayó en la Corte Constitucional. Ahí son más de 200 mil millones de pesos en donde había unos descuentos a altos salarios entre el 10 y el 20%. Esa es la parte buena, la intención de recoger ese dinero en personas que tienen con qué. Pero la parte mala, presidente, y que queremos que usted nos explique, es ¿cuál es la razón para que no haya, antes de que usted firme un decreto como ese, una revisión constitucional y no nos estrellemos con la frustración con que despertamos hoy, presidente?
Julio, muchísimas gracias, y creo que esa es una pregunta muy, muy importante. Primero, yo soy una persona que he sido respetuosa y soy respetuosa de las decisiones de la Corte Constitucional. Nosotros hemos presentado un número muy importante de decretos. En una gran mayoría han contado con la aprobación en el control de constitucionalidad por parte de la Corte, en otros no. Yo creo que en el caso particular del impuesto solidario, ¿cuál fue el argumento nuestro? El argumento nuestro es que la Constitución habla de tres fundamentos que son el principio de equidad, el principio de progresividad y el principio de eficiencia. ¿Por qué principio de equidad? Porque este es un impuesto que era por 3 meses y que solamente se aplicaría a los funcionarios públicos que tuvieran ingresos superiores a 10 millones de pesos, pero adicionalmente con una carga que aumenta en la medida que aumenta el ingreso. Ese es principio de equidad. ¿Por qué además equidad? Porque los funcionarios públicos, pues somos quienes en medio de esta situación tenemos una mayor estabilidad y garantía laboral. Desde el punto de vista de progresividad, pues está marcado, por un lado, porque en la coyuntura son los funcionarios públicos quienes más ganan y adicionalmente quienes tienen más estabilidad. Y desde el punto de progresividad, de eficiencia, era porque el recaudo era un recaudo rápido y certero. Ahora bien, siempre se presentó una controversia y quizás esa controversia se suscitó días después de emitido el decreto, y era porque solamente a funcionarios públicos y no a trabajadores del sector privado. Y yo creo que el argumento era, primero, la incertidumbre laboral y las dificultades y obviamente los golpes que se estaban viendo en el sector privado. Por eso yo creo que la justificación estuvo concentrada en aspectos de funcionarios públicos y megapensiones. La Corte se ha pronunciado, yo acato el pronunciamiento de la Corte. El pronunciamiento de la Corte nosotros lo tenemos que procesar. Creo que hay algo importante, y es que no tiene efectos fiscales negativos este año, y quienes ya pagaron el impuesto lo podrán imputar hasta ahora, lo que se sabe, con respecto a la declaración de renta del año 2021. Entonces, usted me dice, ¿cómo hacen ustedes para anticipar y predecir? Es muy difícil, Julio, y de hecho cuando uno mira las emergencias económicas en la historia reciente del país, hay muchas que inclusive se han caído, hay otras que han tenido decretos aprobados, otras que han sido rechazados. Es muy difícil porque uno parte de un análisis que uno lo armoniza con el criterio, con el saber, con el pensar, inclusive con muchas voces de expertos en el marco de la Constitución, pero en este caso particular, pues yo acato la decisión de la Corte, y me parece que afortunadamente pues no hay un efecto fiscal adverso este año. Y los que ya lo pagaron, pues lo podrán imputar para los descuentos respectivos de la declaración de renta.
Sigo con la luz y la sombra. Usted dice, yo acato, yo respeto los fallos judiciales, lo que dicen nuestras altas cortes. Álvaro Uribe, se entiende perfectamente que usted tenga un acto humanitario, de gratitud, de solidaridad con el jefe natural de su partido, pues además de usted, obviamente, con el mentor del proyecto político que usted lidera, con las diferencias que usted pueda tener con él, ni más faltaba, pero es natural que usted exprese una solidaridad con él. Pero ahí está la luz. La sombra, presidente, es que usted es el presidente de todos los colombianos y no solamente el presidente del senador Uribe. Y ahí es donde uno queda con la duda si usted acata el fallo de la Corte Suprema de Justicia, la decisión de la medida de aseguramiento, pero le pone un gran interrogante en sus mensajes. ¿Reconoce usted que en esos mensajes de solidaridad con la situación del senador Uribe, usted de pronto está pasando la raya de las limitaciones que tiene como presidente para dejar en el aire alguna duda sobre la decisión que toma la justicia?
A ver, primero, Julio, yo creo que la pregunta hay que mirarla en contexto y desagregarla en principios y en el caso en particular. ¿Qué he dicho yo? Y si usted mira todos mis pronunciamientos, en mis pronunciamientos siempre he dicho que yo soy no solamente defensor, sino guardián de la institucionalidad en virtud de mi obligación con la Constitución de Colombia y mi convicción de proteger la Constitución. Lo segundo es que yo, en mi expresión personal, he manifestado reflexiones que yo creo son pertinentes para el país. ¿Cuáles son las reflexiones pertinentes, Julio? Y es que todos los colombianos, absolutamente todos, tenemos que someternos a la ley. Nadie está por encima de la ley. Cuando la ley nos convoque, nos llamen las autoridades, tenemos que responder. Yo lo que he dicho es, mire, Álvaro Uribe Vélez es una persona que a lo largo de su vida pues ha tenido detractores, pero sobre todo ha tenido seguidores y ha ejercido la presidencia en dos ocasiones con honorabilidad, con entrega, con patriotismo. Siempre que lo ha requerido la justicia se ha presentado. Él ha sido atacado, acusado y siempre ha respondido a cada instancia donde se le ha convocado. Yo lo que creo, y es una reflexión que inclusive va más allá del caso en particular, pero a mí me parece que para construir un país de legalidad y un país en armonía, a mí sí me parece que tenemos que preguntarnos nosotros por qué una persona que ha ocupado la primera magistratura y que ha trabajado con una honorabilidad no puede ejercer su defensa en libertad. Porque la defensa en libertad es un principio de la presunción de inocencia. Y a mí también lo que me preocupa es el doble rasero, Julio. Porque, a ver, le doy ejemplos. En el Congreso hay personas condenadas por delitos de lesa humanidad que en este momento están sub judice, entre comillas, ante la justicia transicional. Y se pueden presentar en libertad por crímenes de lesa humanidad. Además, tienen garantizado no ir a prisión si, entre comillas, dicen toda la verdad. Y pueden hacer eso en libertad. Y aún recibiendo condenas, podrán seguir ejerciendo su labor en las curules. Quienes han lacerado la Constitución y la ley. La reflexión que yo le hago al país es, hombre, aquí tiene que haber un desequilibrio muy grande para que una persona que ha ejercido la presidencia, el cargo más importante de la nación, y se lo digo, Julio, sea el que sea el expresidente, debe poderse defender en libertad. Y yo creo que plantear eso no es tratar de invadir ninguna competencia, porque yo no he hecho referencia puntual a la Corte, yo he sido respetuoso, pero lo que yo sí quiero que quede claro es que ese doble rasero es complejo. Y la otra cosa, Julio, ¿cuántos aforados no están siendo investigados en este momento? Y la pregunta es, ¿por qué solamente a uno en este caso es el que le están limitando la posibilidad de defenderse en libertad? Yo creo que todos tenemos que presentarnos ante la justicia si somos llamados por ella, todos. Pero sí creo que ese doble rasero invita a una reflexión como país. Y yo creo que hacer esas reflexiones desde mi fuero, desde mi opinión, todo lo contrario a invadir, lo que busca también es que la sociedad pueda entrar en esas conversaciones respetando las opiniones de todos. Pero ese doble rasero es lo que muchas veces lleva a que la justicia tenga algunos cuestionamientos de la ciudadanía. Y yo creo que permitirle a una persona como él defenderse en libertad, someterse a todo un proceso, pero defenderse en libertad es un mecanismo eficaz para garantizar y proteger la presunción de inocencia. Y más allá de la coyuntura, también creo, Julio, mi opinión personal, las medidas de aseguramiento deben ser excepcionalísimas. Y deben ser excepcionalísimas cuando realmente haya una duda fundada de que alguien representa un riesgo para la sociedad, una amenaza para la sociedad, o tiene además rasgos probados criminales que atenten contra el curso de un proceso. Pero yo no partiría jamás de la base que ningún expresidente no pudiera ejercer su defensa en libertad.
Presidente, buenos días. Usted que ha dicho que el senador Uribe debería defenderse en libertad y tutelar sus derechos, ¿usted recibe como un llamado de atención ese pronunciamiento de la Procuraduría en el sentido de que hay que acatar los fallos y que ningún servidor público está habilitado para promover el incumplimiento a las decisiones judiciales?
A ver, primero, yo nunca he invitado a ningún incumplimiento para que vayamos desagregando las cosas punto por punto. Segundo, yo no he invitado a nadie a que entre a confrontar ningún poder. Y de hecho, si uno ve en detalle la declaración que yo emití hace 2 días, fui claro en el aspecto institucional. Pero en la reflexión que nos corresponde a todos hacer como país, en la libertad de expresión, y en la libertad de expresar nuestros sentimientos, sobre todo cuando no media ninguna condena. Porque es que al doctor Álvaro Uribe Vélez, al expresidente Álvaro Uribe Vélez, no lo han condenado. Es una medida que se ha dictado, que es una medida que en el proceso colombiano es una medida preventiva, y además, en mi opinión, es una medida que se aplica y se ha aplicado en Colombia, sobre todo cuando hay personas que representan un riesgo inminente a la sociedad. Yo no pensaría jamás que nadie que haya ocupado la presidencia de la República represente una amenaza para la sociedad cuando ha ejercido como custodio y garante de la Constitución. Y la otra cosa que yo he dicho en términos de la defensa en libertad es, por un lado, no solamente es un senador que para poderse mover fuera del país necesita permiso de la mesa directiva del Congreso, so pena de perder su puesto, sino que adicionalmente estamos en una pandemia con restricciones de libertad, y en adición a eso, por su edad, pertenece al grupo de riesgo frente al cual esta enfermedad puede tener más letalidad. Si uno combina todo eso, el argumento de la defensa en libertad y expresarlo sin hacer ninguna referencia explícita a un alto tribunal, a mí me parece que es un libre ejercicio de la expresión, y haciéndolo además como lo he hecho, que ha sido respetando la independencia de poderes.
Presidente, yo comparto plenamente su opinión. La expresé aquí en la W respecto de la sorpresa que causaba el hecho de que el presidente Uribe no pudiera defenderse en libertad, además de lo que usted ya dijo, porque todo el tiempo el presidente Uribe atendió los requerimientos que se le formularon, y además porque el origen de todo este dolor de cabeza había sido una decisión del presidente de justamente acatamiento a la Corte Suprema, porque pues para bien o para mal este problema se inició por una solicitud que él planteó ante la Corte, de manera que me parece que sí es válida su observación respecto del tratamiento que debe merecer un expresidente, cualquiera que él sea, si, como lo hizo el presidente Uribe, pues atendiera con la claridad y la respetabilidad que se merecía un asunto tan delicado como este, que pone al país en aprietos por tratarse de una de las personas de ese nivel. De manera que yo sí comparto que el presidente de la República pueda expresar respecto de una situación tan delicada la que usted hizo sin necesidad, sin que eso signifique un desconocimiento de la imparcialidad presidencial.
Pues, doctor Alberto, yo le agradezco mucho ese comentario, porque además creo que usted lo hace con un sentido muy objetivo, y usted, que ha conocido a profundidad la historia de nuestro país y además ha sido protagonista en momentos muy importantes de ella, a mí me parece que ese es un fundamento del debido proceso. Y yo, de nuevo, yo creo que más allá de la coyuntura y de la situación, las medidas de aseguramiento en un Estado de Derecho, en un Estado garantista, sobre todo de los derechos fundamentales y de la presunción de inocencia, deben partir de la base que todo colombiano y que todo ciudadano pueda ejercer su defensa en libertad, obviamente con las excepciones claras, cuando haya serios y claros indicios probados de que la persona representa un riesgo para la sociedad y que adicionalmente pueda tener por sus antecedentes criminales una situación de riesgo para la juridicidad del país. Ese ha sido mi fundamento y creo que defender eso pues es también defender principios que están contenidos en la Constitución y la ley.
Señor presidente, la constituyente que surgió por cuenta del episodio del senador Uribe, las luces es que el gobierno nacional no está de acuerdo con una constituyente y la ha parado a tiempo, así como voces muy autorizadas que tuvieron a su cargo la Constitución del 91. Reformas, por supuesto, todas las que se tengan que hacer, y ojalá se hagan, porque se han visto frustradas en los últimos gobiernos. La sombra en el tema de la constituyente es la manera como su partido, aquí en la W lo escuchamos ayer, trata de arrinconarlo, para mí notificarlo de que cuentan con su apoyo y no aceptan escenario distinto a que usted apoye esa constituyente a cambio no sé de qué pueda pasar. Usted sigue siendo no solamente el presidente de la República, sino el jefe natural de ese partido. ¿No es hora de que el partido defina si está o no está con usted cuando usted toma una decisión?
A ver, Julio, yo creo que la manera de afrontar la situación es la siguiente. Número uno, la Constitución de Colombia contempla la posibilidad de hacer reformas a través de una constituyente. Luego, es un mecanismo legal, es un mecanismo legítimo. ¿Puede ser descartable? Yo creo que ninguna herramienta para buscar reformas puede ser descartable. Pero también es cierto, y en eso quiero decirlo, que ya hay un consenso grande, yo veo un consenso grande en el país, un consenso grande de los partidos políticos, un consenso grande de la academia, un consenso grande también de personas que han pertenecido y pertenecen a la rama judicial, un consenso grande de analistas y además de los organismos de control, de que el país necesita una reforma a la justicia o una serie de reformas a la justicia que la hagan más cercana, más eficaz, más transparente, más efectiva. Y eso es natural, a mí me parece que eso además es positivo. Y de hecho, si uno mira el discurso mío el 20 de julio, el discurso de informe a la nación, yo le dije al país, yo espero que en esta legislatura podamos avanzar hacia las reformas que necesita la justicia. Es decir, ese tema estaba en la agenda de gobierno, está en la agenda de gobierno, estuvo desde el primer día, yo debo reconocerlo. Nosotros tuvimos un tropiezo en el trámite de nuestra reforma a la justicia cuando empezó el gobierno. No es el único gobierno que ha tenido esos tropiezos, porque llevamos 10 años enfrentándolos, pero hay un consenso para hacerlo. Ahora, cuando a mí me preguntan, ¿constituyente o no constituyente? Yo he dicho, no hay que descartar ninguna herramienta, pero sí le quiero decir cuáles son las complejidades y las dificultades y los tiempos. Una constituyente, en virtud de si no me falla la memoria, creo que es el artículo 376, no tengo la constitución aquí al lado, ese artículo que dice que se necesita tramitar una ley, por un lado. Segundo, que se haga una convocatoria a la ciudadanía para expresarse en las urnas si quiere o no quiere la constituyente. Luego, eso es un proceso electoral que necesita prepararse, convocarse, y se necesita el 33% del censo electoral votando a favor, es decir, más de 12 millones de votos. Después, convocarla, si se logró la votación, elegirla, que sesione y que promulgue. Entonces, estamos hablando de un tiempo largo, y estamos hablando de un proceso que es complejo, pero es un mecanismo que está en la Constitución. Y yo creo, Julio, que si hay un consenso nacional en que esa es la única forma en la que se garantiza poder avanzar en una reforma integral, pues bienvenida a la discusión. Pero yo creo que se necesita avanzar con velocidad y con mucha firmeza y con mucho rigor, corrigiendo aquellas cosas en las cuales hay un consenso generalizado, y bienvenido también sea ese diálogo con los partidos para escoger cuál es el camino más apropiado. Esa es la forma en la que yo reacciono a ese tema.
Claro, presidente, déjeme insistir en el punto de Julio, porque ayer hablamos en estos micrófonos con la senadora Paloma Valencia, le preguntamos sobre su
actitud. ¿Quién habla ahí, Lucas?
Sí, señor.
¿Cómo va, Lucas?
¿Cómo va, presidente? Presidente,
le pregunto. Me dijeron que está recién casado, así que felicitaciones.
Muchas gracias, presidente. Mire, le pregunto por la intervención de ayer de la senadora Paloma Valencia en estos micrófonos, porque le preguntamos sobre su actitud y sus declaraciones frente al caso Uribe, y escuchamos qué fue lo que respondió.
Son unas lindas palabras, pero yo creo que tanto el partido como los seguidores del presidente Uribe estamos esperando acciones tendientes a restablecer el equilibrio en la justicia, la despolitización de la justicia. Yo espero que, como lo dije, el gobierno acompañe la iniciativa de una constituyente por la justicia del Centro Democrático, que creemos que es no una alternativa para el presidente Uribe, sino una solución de fondo a Colombia.
Señor presidente, usted ha dicho en estos micrófonos que no descarta ninguna posibilidad, pero esa constituyente tiene un fin último, que es acabar con las altas cortes y crear una única alta corte de unificación en Colombia. ¿A usted le gusta esa propuesta? ¿Usted va a atender esa petición que tiene más bien cara de exigencia del partido de gobierno?
A ver, primero, Lucas, es importante. Yo tengo respeto por las opiniones de los senadores y mucho más de los senadores pues que integran las bancadas de gobierno, que tienen el derecho y la legitimidad de proponer y además buscar soluciones a los problemas del país. Yo en eso siempre he tenido espíritu constructivo. Yo también fui senador de la República. Yo creo que el papel de los senadores es proponer, y todas las propuestas son bienvenidas para ser estudiadas. Lo que pasa es que en estos escenarios, ¿cuáles son las reflexiones de fondo? Primero, partamos de la base que hay algo positivo para Colombia. Hay un consenso de que hay que avanzar en una reforma a la justicia. Yo creo que ese es un primer mensaje que es muy importante. Hay un consenso. Y ese consenso nos tiene que llevar a avanzar como país. Primer punto, avanzar como país. Corregir aquellas cosas que generan preocupación en la ciudadanía. La segunda es el mecanismo. Entonces muchas personas dicen, bueno, hagámoslo a través del Congreso de la República. Y muchas veces en el Congreso de la República han fallado esos intentos. En otras ocasiones han fallado cuando se hacen las revisiones después, inclusive con argumentos que son del fuero de la Corte Constitucional, que tienen que ver con la sustitución o no sustitución de la carta política. Pero lo cierto es que el país ha tenido muchos procesos que han fracasado o en el trámite o han fracasado en el control. Entonces, por esos antecedentes es que la propuesta de la constituyente ha estado presente durante muchos debates, y no es solamente la senadora Paloma Valencia. Yo he escuchado a personas muy reconocidas en el ambiente jurídico también haciéndolo. Yo escuché en su momento al doctor Alfonso Gómez Méndez, un jurista que ha conocido a profundidad estas materias. He escuchado al doctor Hernando Yepes, he escuchado a muchas personas que se han pronunciado en esa dirección. Yo lo que creo es que hoy, ante el consenso y ante la necesidad, hay que buscar la herramienta. Y como le digo, la constituyente no se puede descartar, pero es que una constituyente no se hace solamente con una fuerza política, requiere un amplio consenso. Y aparte del amplio consenso, necesita un proceso que, como le digo, es largo. Pero no puede nadie descartar una herramienta, pero también, insisto, más allá de cuál sea el mecanismo, hay que buscar un mecanismo que nos permita, con velocidad y de manera asertiva, poder materializar el consenso y el anhelo de Colombia de hacer las reformas que requiere la justicia.
Señor presidente, pero eliminación de las cortes y creación de una corte única,
a ver,
¿sí o no?
Mire, Lucas, sobre ese tema, esa ha sido una propuesta que por años el país la ha escuchado, pero yo también creo en este momento un debate más allá de si es corte única o no corte única. Yo creo que aquí tenemos en este momento un sistema de cortes que está en la Constitución, y lo que nosotros tenemos que mirar a profundidad es ¿Qué requiere en este momento la justicia? La justicia requiere un tema de fortalecer el reclutamiento del talento humano para la rama. Requiere fortalecer la primera y la segunda instancia, requiere una justicia digital, requiere además profundizar temas como la jurisdicción agraria, requiere también una unificación de criterios de análisis jurisprudencial, requiere también una revisión sobre herramientas de la administración de justicia y la parte administrativa y funcional, operativa y logística de la justicia, y adicionalmente criterios y riesgos y además principios de las mismas facultades como lo han presentado las propias altas cortes. Entonces yo creo que si en este momento nos concentramos es en el debate de lo que genera polémica, cuando hay una serie de cosas frente a las cuales hay enormes consensos y que contribuyen a tener una mejor justicia, pues entonces se desperdicia el debate. En el debate habrá ideas de unos, algunos les parecerá muy bien hablar de corte única, otros hablarán y dirán, no, pues a qué no cambiamos la estructura de cortes existentes, pero corrijamos estos elementos, porque un proceso de esa naturaleza tiene que ser un proceso de país, donde participen no solamente otras fuerzas políticas, sino que participen también otras instituciones de la sociedad. Por eso, inclusive en el trámite de una constituyente, Lucas, la ley que se tiene que tramitar es la que tiene que precisar constituyente para qué, cuánto tiempo, cuántas personas, qué tipo de reformas se buscan, porque eso está contenido en nuestra carta política. Y para llegar a esos acuerdos, porque tiene que pasar por el Congreso, pues se requiere el concurso también de otras fuerzas políticas. Por eso, lo que busca la misma Constitución es que esos procesos de reforma, incluyendo el de una constituyente, partan de la base de que hay un muy buen respaldo de los colombianos a ese proceso.
Señor presidente, luces en estos dos años, pues el empeño suyo en la economía naranja, en las tecnologías, en precisamente apostarle a la ciencia. En un país con tantas dificultades económicas, pues usted ha hecho el esfuerzo. Sombras. El Ministerio de la Ciencia, presidente, eso yo no sé qué pasó ahí. Tengo la mejor opinión de la ministra, pero yo no sé por qué no conecta, o a lo mejor estoy equivocado, pero en este tema de la vacuna, presidente, hasta la semana pasada nos montamos como tocaba en el bus de la vacuna. Usted tiene un ministro de salud de las más altas calidades, pero el señor vive muy ocupado, muy, muy ocupado, y eso de la vacuna en el mundo lo asumen los gobiernos con la empresa privada. Y nosotros hasta ahora estamos llegando ahí, y la ministra hasta el viernes apareció en su alocución. Presidente, ¿reconoce usted que hay algo que no está funcionando con el nuevo Ministerio de la Ciencia?
A ver, me parece que la pregunta, Julio, en esa pregunta hay tres elementos. Yo los voy a ir uno por uno. Entonces, primero, Ministerio de la Ciencia y la Tecnología. El ministerio se creó a finales del año pasado. Es un ministerio que está cumpliendo 8 meses, que además le ha tocado también al ministerio avanzar en su proceso institucional y en sus acciones de trabajo en medio también de la pandemia. Pero aún así, son dificultades claras, yo creo que hay 3 o 4 hitos que se han materializado. Primero, el ministerio asumió la materialización de las recomendaciones de la misión de sabios, priorizando en algunos aspectos de la propia misión. Ese es un proceso en el cual me ha acompañado y ha estado presente la doctora Marta Lucía Ramírez, y con ella lo que hemos buscado es que en esa priorización se lograran 3 objetivos. Uno, ampliar las convocatorias para poder financiar proyectos de ciencia e innovación, y si usted mira las convocatorias que se han hecho en tamaño y en cobertura han sido importantes. La segunda, la formulación de políticas públicas en materia de ciencia, tecnología e innovación, que es uno de los aspectos en los cuales institucionalmente el ministerio asume un rol mucho más dinámico que el que podía tener con ciencias. Y ahí estamos próximos a sacar 2 documentos COMPES muy importantes que dejan una política pública de Estado en materia de ciencia, tecnología. Y fuera de eso, estamos en otro proceso que es muy importante, que es afianzar y promover los esquemas de becas también para doctorados, y que esos doctorados que nosotros estamos formando tengan no solamente empleabilidad, sino una empleabilidad donde potencien sus aspectos en los cuales desarrollaron la investigación. Entonces yo creo que ahí hay unos temas que son importantes, y desde luego, Julio, yo creo que quizás en medio de la pandemia y de toda esta situación, el ministerio tiene que ser mucho más agresivo en el buen sentido, comunicando las cosas en las que se está innovando. En lo que tiene que ver con la vacuna, usted dice, eso empezó hace 8 días. Hace 8 días el gobierno se dio cuenta que había que avanzar en una vacuna. Yo en eso tengo una discrepancia y se la explico de la siguiente manera, Julio. Nosotros desde el mes de enero estamos trabajando en todo lo que ha sido enfrentar el COVID-19. Fuimos el primer país de América Latina en poder hacer pruebas PCR para detectar el virus. Diseñamos 3 fases, la fase de prevención y preparación, la fase de contención, la fase de mitigación. Y en cada una de ellas, pues lo que hemos tratado es de fortalecer nuestras capacidades. Nosotros hoy hacemos parte del Consejo Directivo de la Organización Mundial de la Salud y nosotros hemos participado como miembro muy activo de la red de inmunización de la Organización Panamericana de la Salud. Cuando empezaron a desarrollarse las investigaciones de vacunas, y usted sabe que las vacunas tienen 3 fases, fase 1, fase 2 y fase 3, y en este momento son muy pocos los que han llegado a fase 3 y que han pasado por una prueba efectiva, nosotros de tiempo atrás dijimos, vamos a trabajar en el esquema multilateral y hacemos parte en este momento de lo que se conoce como la coalición COVAX. Y en el régimen de la Organización Panamericana, a través del esquema que se llama Gavi. Y de hecho ayer en el espacio de prevención y acción, el doctor Jarbas Barbosa de la OPS hizo referencia a cómo Colombia viene trabajando en ese propósito. Pero viene la otra cosa importante que usted dice, el sector privado, los avances. Hemos venido monitoreando cuáles son las farmacéuticas que tienen por su trayectoria mayor probabilidad de desarrollar una vacuna. Ayer anunciamos, y yo inclusive, Julio, respetuosamente lo invito para que pronto entreviste al doctor Gabriel Jaramillo, quien es el coordinador de esa coalición filantrópica de empresarios en Colombia. Él viene de ser el presidente del Fondo Mundial contra el SIDA, la malaria y la tuberculosis, y quiere en este momento liderar esa coalición, y con ellos y con un grupo de expertos que tenemos en el Ministerio de Salud, más los asesores de la coalición, tener esa aproximación a los laboratorios para que Colombia pueda estar en los testeos y en las primeras listas de una eventual fila si se desarrolla esa vacuna para poderla dispersar y universalizar en Colombia. Y cuando a mí me preguntan, ¿y por qué eso no lo lidera el Ministerio de Ciencia y Tecnología? Primero, porque por ley el programa ampliado de inmunización en Colombia es competencia legal del Ministerio de Salud. Y además hay un director de inmunización en el Ministerio de Salud, que es una persona muy competente, y lo que hemos hecho es que el Ministerio articula con los demás. Cuando el Ministerio nos dice, vea, hay que avanzar en estos aspectos que son complementarios en la red de laboratorios con el Ministerio de Ciencia, lo hacemos, pero ahí hay una competencia legal también del Instituto Nacional de Salud. Entonces creo que todos estamos articulados, no hemos llegado tarde a esto. Es un tema complejo, Julio, porque hoy no hay certidumbre de cuándo sale la vacuna. Y además viene otra incertidumbre, y es, usted por lo general va a negociar por anticipado, es decir, usted va a pagar por anticipado, y eso trae una incertidumbre, y es que usted paga por anticipado sin saber si la vacuna va a ser efectiva. Entonces, por eso la coalición privada es tan importante, para ayudarle al gobierno en asumir ciertos riesgos y que podamos dispersar esa vacuna en el territorio.
Señor presidente, usted es el jefe de la política internacional de Colombia. Las luces. Nombra a una ministra, una señora con una hoja de vida sin tacha alguna, fue una extraordinaria senadora, servidora pública, viene del sector privado y es la nueva ministra y lo celebramos. Tiene un estilo distinto, es que no habla, no produce una entrevista o no fija una posición, sino trabaja silenciosamente. Ahí es donde preocupan las sombras. La Cancillería puede trabajar silenciosamente, pero en temas de política internacional tiene que transmitirnos qué piensa el presidente o qué piensa ella. Esta pregunta se la hago con el mayor respeto porque me confunde un poco la relación de Colombia con los Estados Unidos. En año electoral, Estados Unidos, como se dice popularmente en Europa, puso toda la carne en el asador del Partido Republicano. Y el ejemplo que estamos viviendo ahora, o el doble ejemplo, es que ya en Estados Unidos no le están parando bolas al señor Guaidó, ya el partido demócrata ante el enviado especial ha dicho que se intentó con Guaidó, pero que no se pudo, que ni siquiera el señor hoy tiene oficina o representación, y pues nosotros seguimos montados en unas relaciones de un vecino con un presidente que no con el que no podemos interlocutar y tenemos problemas en frontera y tenemos COVID y tenemos, bueno, tantas cosas que debería tener al menos una oficina de interés limítrofe. No relaciones, pero alguna interlocución como la tienen las Coreas o como las tiene Washington con La Habana. Y el otro problema, le va a reventar a usted muy pronto, es que nosotros salimos de primero a apoyar un candidato, porque así lo dijo Washington, para el BID. Usted es experto en el BID. Usted sabe lo que está pasando dentro del BID con ese candidato. Ya Europa dijo, un momentico con ese candidato. Y ahora varias voces de América Latina están diciendo, un momentico con ese candidato. Presidente, ¿reconoce usted que es el estilo de la canciller o que definitivamente nosotros vamos a seguir la política que marque Estados Unidos?
A ver, muy buena la pregunta, Julio, y déjeme, yo se la voy a contestar desde la política de Estado y desde mi posición personal como presidente de la República, quien tiene por constitución la orientación y dirección de las relaciones internacionales. Primero, yo voy a hablar de la canciller. La doctora Claudia Blum no solamente fue una brillante senadora y presidenta del Congreso, sino que además tuvo un papel muy destacado y muy reconocido como embajadora de Colombia en la Organización de Naciones Unidas, donde además gestionó la última presencia que tuvo nuestro país en el Consejo de Seguridad. Yo la conocí a ella como embajadora en la ONU, y sus relaciones no solamente han sido excepcionales, sino también su espíritu de trabajo. Ahora, desde que la canciller asumió sus responsabilidades, le voy a hablar de también éxitos de política exterior. Cuando Luis Almagro estaba analizando si se presentaba o no se presentaba la reelección, él tenía una dificultad, y era que no tenía el respaldo de su país, que era Uruguay. Él en ese momento tenía un rechazo por parte del entonces partido de gobierno, y yo como orientador de la política exterior y reconociendo su trabajo incansable por la defensa de la democracia, propusimos la candidatura de Luis Almagro. Y yo recuerdo, rayos y centellas me cayeron. Duque pone en riesgo su credibilidad regional apoyando a Luis Almagro en contra del país del secretario general. Claudia Blum, mi persona, pero además otros países, trabajamos en ese propósito y se logró la reelección de Luis Almagro. Segundo, nosotros avanzamos para la construcción del Pacto de Leticia, para unificar con otros países una misión de reacción para proteger la Amazonía, y tendremos muy pronto la segunda cumbre, donde ya hay indicadores de avance y compromisos que tendrán que profundizarse. Tercero, aquí se ha venido también avanzando en todo lo que es una política exterior relacionada con atender la pandemia, y de hecho nuestra presencia en el Consejo Directivo de la Organización Mundial de la Salud y la próxima cumbre que tendremos de presidentes de América Latina para tratar esas materias ha tenido una gran articulación con la Cancillería. Y en la relación con Estados Unidos, Julio, la relación que nosotros hemos mantenido con Estados Unidos es una relación que parte de reconocer que la relación es bipartidista y bicameral. Y así se ha mantenido. Ahora, usted me hace dos preguntas muy importantes. Usted dice, Colombia se metió en un rollo ahí con Juan Guaidó y no sale de él. Yo creo que es bueno decantar. Primero, en el gobierno de mi antecesor, Colombia no reconoció los resultados de las últimas elecciones, a partir de las cuales Maduro pensó perpetuarse en el poder, haciendo ese avance de la dictocracia a la dictadura. Es decir, Colombia no reconoció esas elecciones. Política de Estado, no las hemos reconocido. Segundo, el Grupo de Lima se creó en el 2017 como herramienta multilateral para enfrentar la crisis en Venezuela, y nosotros la hemos mantenido y la hemos profundizado. Tanto así que a Guaidó no lo reconoce solamente Colombia como presidente interino, sino 50 países, incluyendo a los Estados Unidos, donde él estuvo haciendo parte como invitado especial en el discurso de la Unión que dio este año el presidente Trump ante el Congreso, donde estaban todos los congresistas, y todos los congresistas, demócratas y republicanos, se pararon a aplaudir su lucha por la democracia en Venezuela, y esa lucha ha sido respaldada también de manera bipartidista. Ahora bien, ¿se ha logrado la caída del régimen? No, yo creo que hoy no se ha logrado. ¿Es culpa de Guaidó exclusivamente? Tampoco, porque es un hombre que con su voz y con su liderazgo está enfrentando una dictadura armada, oprobiosa, una dictadura horrible. Y nosotros lo que hemos hecho es, dentro de la diplomacia, defender la Carta Democrática Interamericana y defenderla a profundidad con otros países. Entonces Colombia no actúa solo, actúa dentro del multilateralismo, actúa con política de Estado y actúa además dentro de instituciones que se crearon inclusive antes de mi gobierno. Y frente al tema del Banco Interamericano de Desarrollo, ¿cuál ha sido la posición de Colombia, Julio? La posición de Colombia primero es, existe algo en el convenio constitutivo del banco que prohíba que un país miembro presente un candidato, no hay ninguna prohibición. Segundo, ¿dónde queda el banco? El banco queda en la ciudad de Washington. ¿Quién es el mayor accionista? Los Estados Unidos. Hemos visto un BID fortalecerse en los últimos 15 años. Y yo quiero aprovechar que usted me haga la pregunta para exaltar con admiración el trabajo que ha hecho Luis Alberto Moreno, que hizo una gran transformación, una gran modernización del banco, que ha llevado el banco a nuevos temas, a nuevas fronteras, con mucho éxito. ¿Y quién ha sido el país que más ha respaldado desde su primera elección hasta todas sus reformas? Los Estados Unidos. Luis Alberto Moreno, yo recuerdo porque participé en esa campaña en el año 2005, recibió el respaldo de primerazo por parte de los Estados Unidos, reconociéndole a él todas sus calidades. Entonces, ahí también hay un elemento que es importante ponerlo en contexto, Julio. Y voy a decir esto. Durante mucho tiempo, quienes hemos conocido y vivido el banco, sabemos que la preocupación ha sido, bueno, ¿qué tanto nivel de impacto, qué tanto nivel de compromiso futuro tienen los Estados Unidos para el fortalecimiento del banco? Y ellos han presentado por primera vez un candidato, dicen que quieren estar por un solo periodo, que quieren profundizar la capitalización, y además hay un grupo importante de países que hemos dicho que no le vemos a eso no solamente ningún problema, sino que nos parece apropiado el nombre que ellos han postulado. Ahí no está solamente Colombia. Recuerde que el primer país en apoyarlo no fue Colombia, sino Ecuador. Ahí también está Brasil, ahí también está Salvador, ahí también está Uruguay, ahí también está Paraguay. Y el proceso tendrá que darse conforme lo tiene convocado la Asamblea de Gobernadores, y eso será en el mes de septiembre. Pero a mí me parece que aquí nosotros no estamos haciendo ninguna apuesta partidista. Entre otras cosas, y con esto termino porque sé que me he extendido en esta respuesta, Julio, uno ve cómo en otros gobiernos en Estados Unidos ellos han nominado personas para organismos multilaterales y que después trabajan a pesar del ciclo político. Le doy un ejemplo claro, Robert Selig. Robert Selig fue, primero un portaestandarte del Partido Republicano, fue USTR, lo nombran presidente del Banco Mundial terminando el gobierno Bush y trabajó con la administración Obama. El doctor Kim, nominado por la administración Obama en el Banco Mundial, muy cercano a la administración Obama, y también trabajó con el presidente Donald Trump. Entonces, yo no quiero entrar en este momento ya a decir nada distinto a que los gobernadores se elegirán en el mes de septiembre, conforme a los protocolos, conforme a los reglamentos, pero la fundamentación se la estoy dando, y no es una fundamentación de únicamente ver la visión de un partido, sino tener un análisis geopolítico muy claro y mostrar que en esto Colombia no obra solo, sino que dentro del multilateralismo también se forman consensos.
Contrapregunta.